sin sonte cubano, de ese mártir hermano, que el mártir se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
El régimen cubano rompió el diálogo con el movimiento opositor San Isidro.
Expresiones de solidaridad con el movimiento San Isidro en Cuba y en distintos puntos del mundo.
Permanecen sitiados varios activistas en Cuba en medio de operativos policiales frente a sus casas.
Asegura el jefe de la inteligencia de los Estados Unidos que China es la mayor amenaza a la libertad desde la Segunda Guerra Mundial.
California certifica su elección y así otorga oficialmente la mayoría del colegio electoral que Joe Biden necesita para ganar la Casa Blanca.
La campaña del presidente Donald Trump presenta una demanda en la Corte del Estado de Georgia para invalidar los resultados de las elecciones.
Venezuela en periodo de reflexión y en camino a las elecciones de este domingo.
Y la OPS anuncia que los 10 países más pobres de Latinoamérica recibirán gratuitamente la vacuna con el COVID-19.
Radio Martí Noticias.
Amigos, bienvenidos al noticiero de Radio Martí, edición del mediodía, hoy sábado 5 de diciembre de 2020. En los próximos 58 minutos tendremos el placer de informarles.
Carolina Morales
y Luis Covarrubias. La conducción técnica de este noticiero está al mando de nuestro ingeniero de sonido, Raúl Tápanes Estrella. A las 12:02, iniciamos nuestra cobertura en Cuba.
El gobierno cubano rompió el viernes el diálogo con el grupo independiente Movimiento San Isidro. Uno de los artistas que participó en la reunión del Ministerio de Cultura para denunciar el acoso de las autoridades lamenta que el gobierno le haya dado un portazo al diálogo y califica de patraña las acusaciones que les hicieron a los miembros del grupo. Así respondió desde La Habana a nuestro colega Amado Gil, el artista visual Julio Llopis Casal.
Según el Ministerio de Cultura del gobierno cubano, el diálogo con un grupo de jóvenes artistas que pedían cese de la censura y la represión contra ellos se rompe porque estos artistas son personas que tienen contacto directo y reciben financiamiento, apoyo logístico y respaldo propagandístico del gobierno de los Estados Unidos y sus funcionarios.
Esa es una calumnia y una patraña.
Fue la respuesta al gobierno que dio desde La Habana el artista visual Julio Llopis Casal, integrante del grupo que tendría una segunda reunión en el Ministerio de Cultura, esta vez con el ministro Alpidio Alonso.
A mí no me paga nadie, yo soy una persona que vive de manera modesta porque así lo he decidido y simplemente tengo el deseo y tengo la voluntad siempre de, a través de las palabras y las imágenes que son el terreno de lo simbólico que yo puedo manejar, expresarme y estar dispuesto al diálogo desde todo frente. Yo no soy un mercenario, yo no soy un militar. Estoy en contra de la violencia y esa va a ser mi postura siempre.
Según el comunicado del Ministerio de Cultura, entre otros aspectos, la ruptura se produce después que los artistas plantearon incluir a personas que el gobierno acusa de ultraje a los símbolos patrios, delitos comunes y ataques frontales a la dirección de la Revolución Cubana. No menciona nombre, pero no es difícil adivinar que fundamentalmente se trata del líder del movimiento San Isidro, Luis Manuel Otero Alcántara. Sin embargo, Llopis Casal opina que esto es solo una justificación, que aquí de lo que se trata es falta de voluntad de diálogo.
Somos víctimas de hostigamiento todo el tiempo, de descrédito, y sobre todo estamos padeciendo ahora mismo en carne propia la no voluntad de diálogo, y es una no voluntad que pasa por mentir, pasa por ser grosero, diría yo, y pasa por la intolerancia en definitiva.
Los artistas del llamado 27N, por el 27 de noviembre, día del plantón frente al Ministerio de Cultura, exigieron que además de la prensa oficial cubana estuvieran los medios independientes, pues el comunicado también los metieron a ellos en el mismo saco y los acusa de estar financiados por agencias federales estadounidenses. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
El Tribunal Municipal de La Habana Vieja negó el acta de sentencia del rapero Denis Solís, solicitada por Vladimir Lázaro González Skull, tío del artista. Así lo informó la periodista María Matienzo en un artículo de su autoría publicado en Cubanet.
La comunicadora, que ha estado en contacto con la familia, precisó que ante la pregunta del tío de Solís al tribunal sobre esa negativa, le informaron que en los juicios sumarios todo es oral, nada es escrito y que ese procedimiento estaba tipificado en la ley.
El abogado Julio Ferrer, residente en La Habana, explicó que en el artículo 375 de la Ley de Procedimiento Penal queda establecido que hay que redactar un acta de sentencia y se explica todo lo que hay que consignar en ella, y señaló que la ley también precisa todo lo que se debe llevar a cabo de manera escrita en esa acta, y aclaró que se trata del mismo documento que debió ser enviado a la prisión. Si no, ¿cómo la prisión sabe la sanción y el delito?, concluyó.
Cubanos del exilio en Miami se reunieron para participar en una vigilia poética frente a la Torre de la Libertad, en solidaridad con el movimiento San Isidro y para reclamar libertad de expresión en Cuba y el fin de la dictadura.
El artista Luis Eligio, integrante del colegio poético o colectivo poético Omni Zona Franca, publicó un video que exhortaba a las personas a unirse a la manifestación pacífica. En el video bromeó con la frase dicha recientemente por integrantes del grupo Gente de Zona en Miami: abajo la dictadura. Quienes habían sido criticados por vivir en los Estados Unidos y mantener una relación cercana con el poder en Cuba.
Los manifestantes corearon las frases que se han venido escuchando en manifestaciones de cubanos a lo largo del mundo, como libertad para Denis Solís, los queremos vivos o todos somos San Isidro.
Decenas de personas se agruparon también en Washington D.C., la capital de los Estados Unidos, en apoyo al movimiento San Isidro, en una manifestación frente a la representación diplomática de Cuba en esa capital.
En la reunión se observaban carteles pidiendo la libertad del rapero Denis Solís y expresando "todos somos San Isidro".
Activistas de todo el orbe se han expresado públicamente en apoyo a los artistas cubanos en su lucha por las libertades en Cuba.
Protestas de grupos espontáneos de personas portando carteles con el lema "Las calles son del pueblo" se han dado en todo Cuba como muestra de apoyo a los artistas independientes del movimiento San Isidro, según dio a conocer la Asamblea de la Resistencia Cubana.
Por otra parte, organizaciones opositoras y activistas se han unido para lanzar un llamado en forma de manifiesto titulado "Tiempos de cambio se viven en Cuba", dirigido a todos los cubanos, tanto de dentro como de fuera de la isla, reconociéndolos a todos como partes de una misma patria, heridos por las mismas razones y unidos por un mismo deseo de libertad, y se hace eco de la chispa que en días recientes encendió el movimiento San Isidro, asegurando que es la chispa de la libertad.
El documento cuenta con 265 firmas, incluyendo Ángel Moya Acosta, Jorge Olivera Castillo, Marta Beatriz Roque Cabello, José Daniel Ferrer García, Iván Hernández Carrillo, Félix Navarro Rodríguez y otros importantes líderes y activistas cubanos.
Y justamente varios activistas involucrados en el movimiento San Isidro y el grupo de artistas 27N denunciaron este viernes que permanecen sitiados en medio de operativos policiales frente a sus viviendas.
Luis Manuel Otero Alcántara, Esteban Rodríguez, Óscar Casanela, Iliana Hernández, Héctor Luis Valdés Cocho, Luz Escobar, Junior García, Camila Lombón, Aumauri Pacheco, Catherine Vizquer y Ulises Padrón, entre otros, están bajo asedio policial.
Algunos han podido mostrar en las redes sociales evidencias de los operativos frente a sus casas, las citaciones a interrogatorios y hasta los preparativos para hacerles un acto de repudio.
El periodista Héctor Luis Valdés Cocho denunció que los agentes le dijeron que por el resto de su vida tendrían escoltas.
Cuatro hombres para una sola persona que lo único que hace es informar la realidad de su país. Me encierran en mi casa por no querer ser un vocero antipartidista, denunció así el comunicador.
Un operativo de vigilancia se encuentra permanentemente desplegado frente a la vivienda del rapero contestatario Omar Mena en la ciudad de Santa Clara, después de que el artista, a comienzos de semana, formara parte de una convocatoria a una manifestación pacífica en un conocido parque de esa ciudad. Mena denunció este viernes a Radio Martí la situación y además lo que vivió en la noche del jueves junto a su esposa y su hijo de 4 meses de nacido en el conocido Centro Cultural Santaclareño El Menjunje.
Ellos están ahí afuera hoy desde el empenado, como están casi todos los días. Hoy me dejaron salir, miré y están ahí. Ahí salí con mi esposa y mi niño que tiene 4 meses. Fuimos con unos amigos a tomar un café, quedamos en eso. Fuimos a tomarnos un café, quedamos en el Menjunje. Cuando salí de la casa me cayeron 3 motores atrás. Llegando al Menjunje todo estaba tranquilo, se parquearon los motores, se ubicaron ellos. Cuando nos hacemos por el balcón había armado una cantaleta revolucionaria hacia adelante en Menjunje, movilizada gente a feo de todos lados de eso. Están perdidos en lo que están haciendo, que no saben por qué lo están haciendo. Le digo a mi esposa, mira, vamos para el parque porque hay mucha bulla aquí para el niño de 4 meses. Nos fuimos hacia el parque y cuando llegamos al parque nos empezaron a tender banderas esas de la OPJM y de consignas y de basura esas. Y enseguida estaban todos atrás de nosotros, sentados al lado de nosotros por distintos balcones del parque. En fin, es una situación que te hace sentir que están violentando todo tu espacio, toda tu vida además, porque al final de la historia yo tengo todo el derecho de andar libremente por la calle, de moverme, de disfrutar de cosas que con mi familia, ¿no? Ellos hacen toda esa parafernalia y todo ese despliegue de abuso de poder. Entonces ya por la noche sacaron un post de los que he publicado por el noticiero hablando de los mercenarios, de los que son asalariados, del que yo soy asalariado de eso. Yo al final de la historia tengo aquí en mi casa una casa que sin pena se me está cayendo arriba, un solo par de zapatos, y entonces yo soy asalariado. Yo pienso que el noticiero tiene que dejar la difamación, y Cuba ahora mismo está mal. Es muy triste lo que está sucediendo en Cuba ahora mismo.
6 mujeres que hace más de 20 días irrumpieron en un local del Estado en La Habana Vieja recibieron la autorización de la Dirección de Vivienda para permanecer en el mismo, aunque tendrán que habilitarlo con esfuerzo propio. Melania Balmaceda es una de las ocupantes y desde el lugar dijo a Radio Martí este viernes.
Nos atendió el director de la vivienda, Eugenio, de La Habana Vieja. Él nos dijo que ya nos habían habitado el local, pero lo que había que esperar era a que viniera la planificación física y el arquitecto, que él lo había mandado a buscar hacía como 15 días. Entonces yo le dije de que yo no iba a esperar por nadie, de que ya sí me dieron el habitable. Yo el lunes ya nosotros estábamos dividiendo y él nos dijo, bueno, es por esfuerzo propio. Y nosotros le dijimos, ¿qué vamos a esperar si de todas formas en lo que ustedes traigan la brigada nos demoramos 5 años? Y aquel niño chiquito y personas que necesitan tener su privacidad, entiende, de la forma que sea, así viviendo con cartones. Y él me dijo, ah, ok, pero hay un caso de las mujeres que estamos aquí, que es un derrumbe, que su casa se le está cayendo y ella no se puede quedar en el local, que tiene un bebé recién nacido con problemas respiratorios y no pueden estar en el local. Y él entonces no le dio ninguna respuesta, le dijo, ah, voy a verlo, y ella todavía lo está esperando. El papel no lo dan ya la vez que dividamos, nos dan un papel como de usufruto. No tenemos ni constancia ni documento, pero estamos todas presentes. Y es la palabra de todas nosotras contra la de él. Estamos esperando hace 15 días a la de Bienestar Social para los bebés que hay y por gusto no ha venido, aquí no se ha parado nadie. Ya, pues si el lunes empezamos a construir, ahora mismo quedan 6 niños, quedan 6 mujeres, una embarazada y una operada.
A las 12:13, en el informativo del mediodía de Radio Martí, pasamos a las noticias de Estados Unidos.
El jefe de inteligencia de Estados Unidos asegura que China es la mayor amenaza a la libertad desde la Segunda Guerra Mundial, informa Tony Cano.
El principal funcionario de inteligencia de Estados Unidos intensificó los duros ataques de la administración Trump contra Pekín el jueves, al calificar a China como la mayor amenaza para la democracia y la libertad en el mundo desde la Segunda Guerra Mundial, y decir que buscaba la dominación global. La inteligencia es clara. Pekín tiene la intención de dominar a Estados Unidos y al resto del planeta económica, militar y tecnológicamente, dijo el director de la Inteligencia Nacional, John Ratcliffe, en un artículo de opinión en el sitio web de The Wall Street Journal. Ratcliffe, un excongresista republicano designado por Trump para el puesto más alto de espionaje de Estados Unidos la primavera pasada, dijo que China representa la mayor amenaza para Estados Unidos en la actualidad y la mayor amenaza para la democracia y la libertad en todo el mundo desde la Segunda Guerra Mundial. Expresó también que había transferido recursos dentro del presupuesto federal anual de $85 mil millones asignado a la inteligencia para aumentar el enfoque hacia China. Ratcliffe acusó al espionaje económico de China de robar, replicar y reemplazar. Explicó que la estrategia intenta que las actividades chinas roben propiedad intelectual de las empresas estadounidenses, la copien y luego reemplazan a las empresas estadounidenses en el mercado global. La portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Hua Chunjing, dijo el miércoles que las acusaciones estadounidenses de robo de tecnología eran ridículas. Tony Cano, Voz de América, Washington.
California certificó su elección presidencial este viernes y nombró a 55 electores que se comprometieron a votar por el demócrata Joe Biden, otorgándole así oficialmente la mayoría del colegio electoral necesaria para ganar la Casa Blanca.
La aprobación formal del secretario de Estado Alex Padilla de la victoria de Biden en el estado elevó su recuento de electores prometidos hasta el momento a 279, según un recuento de Associated Press. Eso es un poco más del umbral de 270 para la victoria.
Los miembros del Colegio Electoral de California se reunirán este 14 de diciembre junto con sus homólogos de cada estado del país para votar formalmente por el próximo presidente.
La mayoría de los estados tienen leyes que vinculan a sus electores con el ganador del voto popular, medidas que fueron confirmadas por una decisión de la Corte Suprema este año.
No ha habido sugerencias de que ninguno de los electores comprometidos de Biden contemplaría no votar por él.
Mientras tanto, el presidente Donald Trump no se rinde en sus acciones para revertir el resultado de las elecciones que insiste fueron fraudulentas y amañadas.
Justamente el presidente cuestionó el trabajo del Departamento de Justicia en la investigación de supuesto fraude electoral que denuncia el mandatario. Sobre esto nos informa Jorge Agobien de La Voz de América en Washington.
Al presidente Donald Trump le preguntaron si tiene confianza en su secretario de Justicia.
Pregúntenme eso dentro de algunas semanas.
Trump considera que el Departamento de Justicia no ha indagado lo suficiente, lo que tildó como decepcionante.
Deberían estar investigando todo este fraude. Esto no es civil. Él pensó que esto era civil. Esto es algo criminal. Esto es algo muy criminal.
El comentario de Trump contradice las declaraciones de su secretaria de prensa de este miércoles. Esto decía la funcionaria.
El secretario de Justicia estaba hablando de lo que ha llegado a su despacho. Pero yo diría, en general, que están llevando a cabo un litigio civil que, de hecho, el secretario dijo explícitamente, algo de esto está hecho más que para un litigio civil, que es lo que la campaña actualmente está persiguiendo.
El republicano presentó este miércoles un discurso pregrabado de 46 minutos, en el que sostuvo sus denuncias de fraude del que asegura tener pruebas. Hasta el momento, la gran mayoría de sus demandas legales al respecto han sido desestimadas. El mandatario, que días atrás se había mostrado resignado de que su caso probablemente no llegará a la Corte Suprema, se mostró esta vez optimista.
Y esperamos que las Cortes, en particular la Corte Suprema de Estados Unidos, verá y respetuosamente, ojalá, hará lo que es correcto para nuestro país.
El 8 de diciembre vence el plazo, de acuerdo a la ley, para cerrar impugnaciones de los resultados. Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
La campaña del presidente Donald Trump dice que ha presentado una demanda en la Corte del Estado de Georgia para invalidar los resultados de las elecciones presidenciales allí, la última de una serie de desafíos legales destinados a revertir su derrota ante el demócrata Joe Biden.
En un comunicado, la administración Trump dijo que la demanda incluiría declaraciones juradas de residentes de Georgia alegando fraude.
El campo de Trump ha presentado una serie de demandas en Estados Unidos en un intento desesperado por convertir su derrota en las elecciones del 3 de noviembre en una victoria. Casi todas han sido rechazadas por los tribunales por falta de pruebas.
El proyectado presidente electo Joe Biden, mientras tanto, y su vicepresidenta Kamala Harris siguen avanzando en su misión, presentando nuevos nombres para los varios cargos de la Casa Blanca. Jacopo Lucci, de La Voz de América, con más detalles.
Sin eventos oficiales, este jueves sigue adelante la transición de la administración Trump a la del presidente electo Joe Biden. Mientras se espera el 14 de diciembre para la oficialización de los resultados por mano del colegio electoral, llegó la nominación de Tina Flournoy como jefa de gabinete del equipo de la vicepresidenta electa Kamala Harris, una mujer con 30 años de experiencia política que fue jefe de personal del expresidente Bill Clinton. Además, Harris nombró otras dos mujeres, Nancy McElDowney y Roini Cosoglu, para cargos de asuntos domésticos y exteriores, añadiéndose a una lista de asistentes principales compuesta casi en su totalidad por mujeres de color, de acuerdo con el compromiso de la campaña de hacer de la Casa Blanca de Biden la más diversa y representativa de la historia.
Su liderazgo será fundamental a medida que superemos los desafíos sin precedentes que enfrenta nuestra nación.
Entre tanto, varios republicanos aún se niegan a reconocer la victoria de Joe Biden, como es el caso del líder republicano en la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, quien reiteró esa posición este jueves. Sin embargo, el presidente electo sigue con su trabajo, ignorando las posiciones republicanas. En medio de esto, Anthony Fauci, el principal experto en enfermedades infecciosas del país, dijo que planea permanecer en su cargo de director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas. Después de que Biden asuma el cargo y este jueves tuvo su primera discusión concreta con el equipo del mandatario electo. Lo que notan los analistas es una inclinación muy marcada a asignar cargos y títulos a gente con mucha experiencia y altas calificaciones. Por ejemplo, para la coordinación de la Casa Blanca contra el COVID-19, Biden acaba de nombrar 2 exmiembros de la administración Obama, en particular el exdirector de Salud Pública, Vivek Murthy. Desde Washington, Jacopo Luzzi, Voz de América.
El candidato a secretario del Departamento de Seguridad Nacional, el cubanoamericano Alejandro Mayorkas, dijo que la futura administración del presidente electo Joe Biden buscará humanizar el trato a los inmigrantes para fortalecer a Estados Unidos.
Una administración Biden adoptará una agenda de migratoria que sea humana, justa, fortalezca nuestra nación y su economía y mantenga nuestras familias y comunidades seguras, dijo Mayorkas ante la coalición de inmigración empresarial estadounidense.
Con más de 20 años trabajando para agencias del gobierno y traído de Cuba por sus padres, Mayorkas resaltó la importancia de las raíces diversas de Estados Unidos.
Somos una nación construida sobre la energía, las aspiraciones y las ideas de los inmigrantes, indicó.
Radio Martí presenta Cita con la Historia. Un recorrido por los capítulos más importantes de la historia de Cuba y su impacto en la Cuba de hoy. Cita con la Historia, con el doctor Gustavo León. Cita con la Historia, sábados y domingos a la 1:30 de la tarde por las frecuencias de Radio Martí y por radiotelevisiónmartí.com.
12:22 minutos en los estudios de Radio Martí. Gracias por estar con nosotros en el noticiero del mediodía, edición del sábado. Vamos con noticias de Venezuela.
Venezuela se encuentra en periodo de reflexión para las elecciones legislativas de este domingo, después de que concluyera la campaña, la cual ha sido prácticamente un desfile monocolor chavista sin ninguna alternativa fuerte, si bien el sector opositor liderado por Juan Guaidó no participará en la contienda al considerarla un fraude.
El presidente encargado Juan Guaidó envió un mensaje a propósito de lo que llama fraude electoral del 6 de diciembre por parte del régimen de Nicolás Maduro.
Para escuchar este mensaje debes tener internet. Hoy muchos en Venezuela no lo tienen. Muchos venezolanos accesan a las redes sociales para información, pero la verdad es que solo 8 de cada 100 venezolanos tienen acceso a internet todos los días en Venezuela. Y por lo tanto, solo pueden escuchar las mentiras del régimen. Por eso necesitamos de tu ayuda. Necesitamos de ti para informar y difundir lo que la dictadura no quiere que salga. Y muy especialmente para informar y advertir a todos los venezolanos sobre la trampa que estaba montando Maduro. ¿Por qué es tan importante que nadie sea parte de ese fraude y que sí participemos en la consulta popular del sábado 12 de diciembre? Aunque ya más del 75% de los venezolanos han dicho que no van a participar en el fraude, todavía existen venezolanos víctimas de la censura del régimen y la desinformación. Por eso hoy te pido que difundas a todos tus amigos, vecinos, grupos de familiares este mensaje. El 6 de diciembre no hay una elección, hay un fraude. No se puede votar porque no hay elección. Están secuestrados los partidos, están secuestrados los candidatos. Informa a toda tu gente que a pesar de que en el tarjetón aparecen los logos de COPEI, Acción Democrática, Voluntad Popular, esas tarjetas están secuestradas por la dictadura, ya que un tribunal de Maduro se las robó para confundir a nuestra gente. Y diles muy claro, La participación del 6 de diciembre es votar por un fraude, es colaborar con la dictadura. Pídeles que no vayan a los centros electorales el 6 de diciembre, que los dejen vacíos. Que el próximo sábado 12 de diciembre participemos masivamente en la consulta popular en los centros que podrán consultar en nuestras redes oficiales.
En Venezuela continúan los pronunciamientos en rechazo a las elecciones legislativas que se efectuarán este domingo. Desde Caracas informa Carolina Alcalde.
A pesar del rechazo de la oposición venezolana, distintos sectores de la sociedad civil y gran parte de la comunidad internacional, el domingo se celebrará el evento electoral que es considerado un fraude y que pretende renovar al Parlamento venezolano de mayoría opositora, agravando, según expertos, la compleja crisis institucional que vive Venezuela. Voces como la del dirigente juvenil Gerardo Ramírez se suman a los exhortos a rechazar y no participar en el proceso electoral, en el que, de acuerdo a encuestadoras como Data Análisis y Consultores 21, aproximadamente un 62% de la población no está motivada a participar.
Eso no más que un sainete, un circo electoral que han orquestado un grupito de amigos que se reunieron para cobrar y darse el vuelto ellos mismos. Y a ciencia cierta, hoy no responden por ninguno de los intereses del pueblo venezolano.
Rafael Uzcategui, coordinador de la Organización Defensora de Derechos Humanos Provea, reitera que el evento electoral no cuenta con garantías para que sean consideradas libres, democráticas y confiables, y además advirtió que a propósito de la crisis de los servicios básicos, puntualmente del combustible, podrían registrarse episodios de ventajismo.
Candidatos oficialistas van a continuar teniendo muchísima ventaja con respecto al resto de las candidaturas debido al acceso preferencial que se tiene sobre el suministro del combustible y cómo esto podría repercutir en mecanismos y procesos de movilización de posibles electores durante la jornada.
En varias ocasiones, el Consejo Nacional Electoral, considerado ilegítimo por la oposición, entre otras cosas porque fue designado por el Tribunal Supremo de Justicia del gobierno en disputa, que se atribuyó a competencias del Parlamento, ha insistido en que el proceso cuenta con todas las garantías necesarias. Carolina, alcalde, Voz de América, Caracas.
El enviado especial de los Estados Unidos para Venezuela pidió al futuro gobierno de Joe Biden que use la influencia que cree que se ha obtenido con las duras sanciones destinadas a desalojar del poder al presidente Nicolás Maduro, y le pidió que no le ofrezca ningún obsequio.
En una entrevista con Reuters, Elliot Abrams, representante especial del presidente Donald Trump para Venezuela e Irán, dijo que hay un fuerte consenso bipartidista en Washington sobre la necesidad de mantener la presión sobre Maduro y que no espera grandes cambios de política en Estados Unidos cuando Biden asuma el cargo el 20 de enero.
Pero agregó que siempre le ha preocupado que el gobierno demócrata pueda relajarse con Maduro, aunque no ha visto señales de eso en Biden y sus asesores.
En cambio, instó a que mantenga una aplicación estricta de las sanciones.
Abrams también amenazó con más sanciones de Estados Unidos contra cualquier responsable de fraude electoral en las elecciones de mañana domingo a la Asamblea, las que dijo que serán una farsa.
Y la subsecretaria adjunta para Cuba y Venezuela en la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de los Estados Unidos, Carrie Filippetti, se refirió a las elecciones de este domingo en Venezuela durante una entrevista en la que participó mediante el canal de VPI TV.
Nuestro mensaje al pueblo venezolano y para Maduro es que lo que realmente importa es lo que diga el pueblo venezolano. Por eso, los venezolanos celebran una consulta luego de estas elecciones fraudulentas. El pueblo de Venezuela merece tener democracia. Han estado luchando por esa democracia para que además llegue al resto del hemisferio. Y es hora de que retorne. El gobierno interino y Juan Guaidó están trabajando muy duro para movilizar al pueblo venezolano para que por primera vez en años, desde que Maduro está en el poder, la voz del pueblo venezolano sea escuchada. Maduro has been in power, the voice of the Venezuelan people will actually come to the fore. Bueno, ciertamente el régimen de Maduro ha realizado absolutamente todos sus esfuerzos para hostigar e intimidar a los miembros de la oposición, también acosar e intimidar a los trabajadores de las ONGs humanitarias. Es lo que hemos visto en las últimas semanas. Atacan a los trabajadores humanitarios, a los diputados, a todos los que no están de acuerdo con el régimen de Maduro. Creemos que el régimen de Maduro comprende que no solo Estados Unidos reacciona a este tipo de comportamientos. Será toda la comunidad internacional. Todos estamos unidos al reconocer como un fraude a este 6 de diciembre. No es una elección, no es libre ni justa. Cualquier acción contra uno de los miembros de la oposición o contra Guaidó será tomada muy, muy en serio. Ellos saben que no deben correr ese riesgo.
These will be taken very, very seriously, and I think he knows not to take that risk.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo. A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
Algunos expertos expresan que el 80% de los casos de coronavirus podrían curarse sin tratamiento. La doctora Aileen Marty, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida, nos explica.
Lo que están diciendo es que 80% más o menos de los casos, y eso se divide entre más o menos 40% que son ligeros y el otro 40% que son neumonía, pero no suficientemente grave para tener que estar en un hospital con un ventilador respiratorio. Se pueden tratar en casa, pero te aseguro que esas personas no se sienten bien, están bien enfermas, pero no es necesario estar en un hospital. Lo que deben estar para acabar este brote rápido es no en casa, pero tenemos que aislar esas personas también. Cuando tú dejas a la persona en su casa y hay otras personas en la casa, lo más probable, aunque sean muy cuidadosos, es que las otras personas se van a infectar. Entonces, lo que se tiene que hacer con cada caso, igual que sea ligero, moderado, grave o crítico, los ligeros y los moderados se deben aislar en un lugar sano y salva hasta que se eliminan el virus del cuerpo. Separados a miembros de la familia, menos que si es un niño, claro que entonces un adulto se tiene que sacrificar para atender al niño. Y las personas mayores en general le tocan ir al hospital.
Han escuchado a la doctora Aileen Marty, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida.
Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Radio Martí, siempre contigo.
Del mediodía, 32 minutos en los estudios de Radio Martí. Amigos, bienvenidos a la segunda media hora del noticiero de mediodía, hoy sábado 5 de diciembre de 2020. A esta hora tenemos el placer de acompañarles
Carolina Morales
y Luis Covarrubias. En la conducción técnica de este noticiero tenemos a nuestro ingeniero de sonido, Raúl Tapanes Estrella.
Radio Martí Noticias.
Y como siempre, comenzamos con nuestra cobertura informativa en esta segunda media hora en Cuba.
El grupo de artistas que se encontró hace una semana en el Ministerio de Cultura de Cuba para pedir libertad de expresión insiste en buscar un diálogo respetuoso con el gobierno que dio por rotas las conversaciones con los creadores acusándolos de mercenarios al servicio de Washington.
Los artistas publicaron hoy un comunicado, también por redes sociales, donde aclaran que sus peticiones por el fin de la represión al pensamiento diferente trascienden la libertad creativa. Se trata del derecho a existir y expresarnos libremente, dicen.
Los opositores van más allá y dicen que en el documento que sin libertad política no puede existir libertad artística.
Exigimos el derecho a tener derechos. No somos enemigos, sino cubanos que pensamos distinto y soñamos con una Cuba mejor que legar a nuestros hijos, con todos y para el bien de todos.
Apostamos por un diálogo de reconciliación que pueda saldar nuestras diferencias, subraya el colectivo autodenominado 27N.
La declaración ya suma más de 1.250 firmas digitales en el sitio www.epetitions.com. al que se podía acceder libremente desde la isla hace unas horas, y en estos momentos solo es posible la conexión a través de un proxy, según pudo comprobar la agencia EFE.
El grupo de creadores considera que el Ministerio de Cultura desechó una valiosa oportunidad de abrir un canal de diálogo entre la institución y la comunidad de intelectuales y artistas que defienden el derecho al diseño.
En otras noticias, después de 30 días en huelga de hambre, mientras se encontraba encarcelado, el opositor Roilán Álvarez fue liberado este viernes, informó en su cuenta de Facebook Centro de Denuncias de la Fundación para la Democracia Panamericana, FDP.
El artista de la Unión Patriótica de Cuba, UMPACU, fue encarcelado por 12 meses por la seguridad del Estado por los delitos de supuesto acaparamiento, desacato y atentado. Después de su encarcelamiento en la prisión de Marverde, Álvarez decidió realizar una huelga de hambre al considerar injusta la condena.
Es importante recalcar que sus dos hermanas, Irina y Ariana Álvarez Rensoler, fueron arrestadas por la seguridad del Estado cuando se encontraban en el Parque Céspedes exigiendo la liberación de su hermano de manera pacífica.
Y a través de un Facebook Live, el artista visual Yacer Castellanos, integrante del movimiento San Isidro, expresó que a ningún miembro de ese grupo de activismo y arte independiente le interesa la lucha armada, a diferencia del oficialismo que promueve a través de su prensa la violencia en contra de quienes piensan diferente dentro de la isla.
Bueno, lo primero que me viene a la mente ahora es que recientemente he estado viendo en las redes alusiones, más de una, a que si refiriéndose a nosotros, por supuesto a San Isidro y a los simpatizantes, pero principalmente a nosotros, diciéndonos que si somos realmente valientes, que nos vayamos para la sierra. Se lo han dicho a Ileana, precisamente, cuando la detuvieron. Le dijeron cosas por el estilo, que si nosotros fuéramos realmente guapos, tenemos que alzarnos en la sierra. A mí no me interesa ir a la sierra, a ninguno de nosotros le interesa ir a la sierra, a ninguno de nosotros le interesa la lucha armada. Hemos elegido hacer nuestra lucha pacífica a través del arte, a través de la poesía. Somos personas, somos locos que confían en que a través del arte, del performance, se puede transformar la realidad cubana. La realidad cubana se está transformando. Creo que todas las personas, todos los cubanos lúcidos de dentro y fuera de Cuba, están al tanto de esto. Me comparten a través de las redes lo que publica Granma hoy. No lo puedo reproducir textualmente, pero lo que está diciendo es que los cubanos tenemos el derecho de usar la fuerza y las armas contra todo aquel que quiera desestabilizar nuestra revolución. El gobierno cubano está incitando a la violencia. Una revolución que jamás, cuyo líder, Fidel Castro, jamás aceptó que hubieran elecciones libres. Esta revolución fue asesinada, yo creo, el mismo día en que nació.
La Comisión Internacional Justicia Cuba anunció nuevas iniciativas jurídicas para castigar a los perpetradores de crímenes de lesa humanidad en Cuba. Al respecto, Ricardo Quintana cubrió la conferencia de prensa en Miami y recogió las declaraciones del abogado René Bolio de Justicia Cuba, de Orlando Gutiérrez del Distrito Democrático Cubano, o Directorio Democrático Cubano, y del ex preso político Jorge Luis García Pérez Antunes.
La Comisión Justicia Cuba, reunida aquí en el cuartel general de la ciudad Doral, pues ha presentado 7 iniciativas. La primera, incluir a Díaz-Canel en la lista de elementos del gobierno castrista acusados de crímenes de lesa humanidad.
Con los más recientes crímenes...
Para el abogado mexicano René Bolio, es más responsable Díaz-Canel que los propios ejecutores de los crímenes cometidos.
En este listado vamos a incluir a Miguel Díaz-Canel. Miguel Díaz-Canel, vamos a hacer un ejercicio muy profesional, técnicamente vamos a buscar que sea impecable para indiciarlo como criminal de lesa humanidad al estar en la cadena de mando en todos los crímenes que se siguen cometiendo hoy en Cuba. Entonces, Miguel Díaz-Canel, vamos por él, vamos a indiciarlo como criminal de lesa humanidad.
Este anuncio de 7 iniciativas se deriva de los acontecimientos más recientes en Cuba en torno a la represión que han sido víctimas los miembros del movimiento San Isidro.
También estamos pidiendo, y lo vamos a meter oficialmente, a ver, en todas las instancias, para que se denomine como empresa criminal conjunta a este sistema criminal que gobierna.
Ante la proclamación de Díaz-Canel con su fuerza militar y sus tropas represivas,
ofensiva de que las calles son de la revolución, la respuesta de la resistencia es no, las calles son del pueblo. Y creo que ese acto de valor en medio de lo que está pasando en La Habana, en todo el país, muestra la temperatura que hay en Cuba.
Yo creo que era lo que faltaba. Yo creo que llegó el tiempo ya de enjuiciar a esos principales criminales y sobre todas las cosas, darle el denominador, el nombre que ellos llevan, que es una empresa criminal conjunta.
La Comisión Justicia Cuba espera enviar, antes de que culmine el año, la inclusión de Cuba en la lista de países que promueven el terrorismo internacional. En Doral, Ricardo Quintana, Noticiero Radio Televisión Martí.
El Partido Demócrata Cristiano de Cuba condenó este viernes el uso de un lenguaje agresivo por parte del régimen cubano en contra de quienes exigen cambios reales en el país. Así lo expresó la entidad en un documento publicado en su página de Facebook. Al respecto, Héctor Caraballo, su vicepresidente, habló con Radio Martí.
La forma en que el gobierno ha respondido a las solicitudes pacíficas de los artistas, periodistas y activistas cubanos que se congregaron frente al Ministerio de Cultura y que solicitaron ser oídos, es algo que merece la condena de todo el mundo, porque lo que están es amenazando en estos momentos y han declarado ya hoy por la mañana, de que no se reunirán nuevamente con los representantes y que harán oído sordo al llamado del pueblo cubano pidiendo lo que es algo lógico, los derechos. El pueblo cubano tiene derecho a sus derechos.
Y esta semana se intensificó el asedio contra la vivienda que sirve de sede principal a la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, en Santiago de Cuba, la que hace más de 4 meses se encuentra con un operativo de vigilancia policial en sus alrededores. Por otra parte, un activista de la organización fue arrestado este jueves, según dijo a Radio Martí el opositor pacífico José Daniel Ferrer, líder de UNPACU.
Por la madrugada, 2 de la mañana aproximadamente, sentimos ruidos de motos y también pasos en el frente y en los costados de la sede principal de la UNPACU, ubicada en Altamira, Santiago de Cuba. Salimos a ver qué pasaba y vimos que eran 2 agentes de la policía política, varios agentes de la PNR, varios agentes del Ministerio del Interior, y que andaban hasta con perros. Estaban buscando por el patio, por el costado de la vivienda, por el frente, mirando y metiéndose también en patios de viviendas del frente, y luego se fueron hasta la esquina, que es donde mantienen hace 4 meses y 23 días un cerco contra la sede de la UNPACU. Hoy en la mañana fue detenido el activista de la UNPACU y prisionero político, está en prisión domiciliar, Roilán Zárraga Ferrer. Se lo llevaron hasta la 2ª Unidad Policial de Santiago de Cuba y allí lo registraron buscando dinero destinado a la compra de alimentos para indigentes acá en la sede principal de la UNPACU. Por supuesto, nuestros activistas que hacen la compra no mueven el dinero encima porque saben que de hacerlo perderían el dinero o la compra para alimentar a personas abandonadas por el régimen.
La artista Tania Bruguera fue detenida por personas vestidas de civil mientras se dirigía con Sandra Ceballos Ovalla a una fiesta. Informó un comunicado en su cuenta de Facebook. Posteriormente fue puesta en libertad.
Su detención fue denunciada inmediatamente por la sociedad civil cubana, medios independientes y grupos pro derechos humanos.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos condenó la ola represiva en Cuba y las amenazas del régimen de emplear la lucha armada contra la sociedad civil independiente. El reporte desde Madrid con Michel Suárez.
Según el organismo, la comunidad internacional debe permanecer alerta ante el despliegue de tropas antimotines en La Habana. El escenario de guerra civil planteado por Castro y Díaz-Canel para mantenerse en el poder a cualquier precio debe ser condenado, afirma Jacques Cires, director de estrategia del observatorio.
Lamentamos y condenamos que se invoque desde el gobierno, desde los medios oficiales, el artículo número 4 de la Constitución, lo cual es una llamada o una legitimación del uso de la violencia contra aquellas personas que discrepan.
En un comunicado comunicado, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos informó que noviembre fue el segundo mes con más detenciones arbitrarias del año, con al menos 212. Además, se cometieron otros 566 abusos, sitios de viviendas, amenazas, agresiones, acoso, citaciones policiales, multas, golpizas y hostigamientos. Todo ello en medio de la represión contra el movimiento San Isidro.
El gobierno cubano debe hacer una lectura correcta de la realidad y cesar de manera inmediata la represión, las detenciones arbitrarias, la práctica de sitiar a los activistas y opositores en sus casas para que no puedan ejercer sus derechos.
Ante este escenario, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos pidió a la comunidad internacional la condena inmediata de la represión en Cuba y la intervención política urgente de la Unión Europea y de los gobiernos de España y América Latina. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Y el gobierno de Surinam brindará asistencia humanitaria a unos 490 migrantes cubanos varados en la frontera occidental del país sudamericano con Guyana, dijeron funcionarios de ese país.
Esto ocurre en momentos en que la victoria de Joe Biden sobre Donald Trump en las elecciones de Estados Unidos del mes pasado ha generado esperanzas entre los solicitantes de asilo, incluidos los cubanos, de que se relajarán las actuales políticas migratorias de línea dura impuestas por el gobierno del presidente Trump.
Los migrantes acampan en Nickerie, a unos 200 kilómetros al oeste de la capital Paramaribo. No han podido cruzar el río Corentin hacia Guyana porque el servicio de ferry está cerrado para evitar la propagación del COVID-19.
El Ministerio de Relaciones Exteriores dijo que había solicitado asistencia técnica al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, la Cruz Roja y la Organización Internacional para las Migraciones.
Y comenzando este domingo, la aerolínea estadounidense Southwest Airlines reanudará su ruta de Tampa a La Habana. Cuba es un importante mercado para el área de Tampa, que es el hogar de más de 73,000 cubanos.
Southwest tuvo que detener temporalmente sus vuelos hacia La Habana a finales de marzo debido a las restricciones de viaje por el COVID-19.
Cuba todavía tiene restricciones para garantizar la seguridad. Los viajeros que la visiten deben recibir una prueba de COVID-19 a su llegada al Aeropuerto Internacional José Martí y deben ponerse en cuarentena durante 24 horas. Además, los viajeros entrantes deben llevar un seguro de viaje que cubra COVID-19 que se puede comprar en el aeropuerto por $30, según el Tampa Bay Business Journal.
Y el régimen de La Habana mantuvo su postura de apoyo al gobernante Alexander Lukashenko durante un debate por la preocupante situación en Bielorrusia, celebrado este viernes en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
La alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, dijo en la reunión que es urgente que el gobierno bielorruso ponga fin a las actuales violaciones de derechos humanos.
En las últimas semanas ha habido un continuo deterioro de la situación de los derechos humanos en el país y explicó que desde el inicio de las protestas en agosto, más de 27,000 bielorrusos fueron detenidos.
Bachelet pidió al régimen de Alexander Lukashenko que, entre otras cosas, libere de inmediato a todos los detenidos de forma injusta o arbitraria y respete el derecho a la reunión pacífica.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes dos veces al día. Y lo más importante, es gratis. Si después de suscribirte a Mis Noticias a la Carta no recibes las informaciones, es porque Etexa está bloqueando nuestro servicio en nauta.cu. Crea una cuenta de correo electrónico en gmail.com, yahoo.com, hotmail.com u otro servicio de correos gratis y vuelve a suscribirte a Mis Noticias a la Carta, un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
...12:48 en los estudios de Radio Martí, el noticiero del mediodía. Noticias de América Latina.
La Organización Panamericana de la Salud anuncia que los 10 países más pobres de Latinoamérica y el Caribe recibirán gratuitamente la vacuna contra el COVID-19, informa Judith Martín Rodríguez.
Esta semana y en medio de gran expectativa, la Organización Panamericana de la Salud anunció una muy buena noticia para América Latina y el Caribe. Y es que gracias a una iniciativa, 10 países de la región no pagarán por la vacuna contra el COVID-19. Estos países son Bolivia, Dominica, El Salvador, Granada, Guyana, Haití, Honduras, Nicaragua, Santa Lucía y San Vicente y las Granadinas. Jarbas Barbosa, el subdirector de la Organización Panamericana de la Salud, explicó la forma en que se distribuirá esta vacuna.
Las vacunas al principio tienen una producción muy limitada y exactamente por eso que la recomendación va a ser de utilizarlas para primero proteger las personas más vulnerables y salvar vidas. Entonces vacunar en primer lugar los profesionales de salud, los profesionales de otras áreas sociales que tienen también un riesgo mayor, los adultos mayores y los adultos que tengan enfermedades crônicas. Essa vai ser, muy probablemente, la primera fase de la vacuna.
Barbosa quiso hacer esta aclaración para advertir que la pandemia todavía está lejos de terminar y que aun cuando parte de la población ya esté vacunada, se deberá continuar haciendo uso de la mascarilla y de otras medidas que han demostrado ser eficaces para frenar la propagación del virus. Mientras el mundo espera la vacuna en medio de gran ansiedad, los casos siguen en ascenso y Brasil es hasta ahora el país más afectado en la región, con cerca de 6.5 millones de casos confirmados. Judith Martín Rodríguez, Voz de América, Washington.
El gobierno de Nicaragua asegura contar con millonarios de recursos para comprar la vacuna contra el COVID-19. Desde Managua informa Daliana Ocaña.
Pese a las críticas que han rodeado el manejo que ha hecho el gobierno de Nicaragua sobre la pandemia del COVID-19, las autoridades oficiales esperan estar entre los primeros países en vacunar a la población y para ello ya tienen asegurados 107 millones de dólares, aunque aún no tienen contrataciones de compra para la vacuna con los laboratorios que están trabajando en su desarrollo. El ministro de Hacienda y Crédito Público, Iván Acosta, reveló a un medio de comunicación oficial nicaragüense que solo están esperando las instrucciones del presidente Daniel Ortega para proceder a la compra y ejecutar los fondos ya conseguidos.
Suscribimos un acuerdo con el BESI de hasta 50 millones y un acuerdo con el BID de una operación cerca de, en este caso, de 57 millones para atender por diferentes vías.
Por su parte, el epidemiólogo Leonel Argüello, integrante del Comité Científico Multidisciplinario para el Abordaje del COVID-19 en Nicaragua, dijo que se requiere vacunar al menos entre el 70% y 80% de la población. Y José Antonio Vázquez, presidente de la Unidad Médica Nicaragüense, apuntó que se debe seguir un protocolo para realizar todo el proceso.
Hay todo un sistema o protocolo de aplicación de esta vacuna, no es que se le va a poner a...
Cuando Rusia anunció la vacuna Sputnik V, el gobierno de Nicaragua expresó su preferencia por ella e incluso anunció su distribución. Sin embargo, las autoridades no se han referido a esa vacuna en los últimos 4 meses y la posibilidad parece haber quedado en el olvido, ya que de forma oficial se conoce que se está esperando la vacuna más adecuada. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Y siguiendo con el tema de la vacuna, el jefe de la ONU alerta que esta no será suficiente para enfrentar la devastación del coronavirus, informa la AFP.
La vacuna desarrollada por Moderna generó anticuerpos que persisten al menos 90 días después de su aplicación. Así lo reveló un estudio realizado en 34 participantes desde el inicio de los ensayos clínicos y publicado el jueves en el New England Journal of Medicine. Estos son los primeros datos en un periodo de varios meses validados de forma independiente por una revista científica, aunque se estima que la duración de la protección es indudablemente mayor. Los participantes serán seguidos durante 13 meses para verificar los resultados en un plazo más largo. Investigadores de los Institutos Nacionales de Salud evaluaron el nivel de 2 tipos de anticuerpos contra el coronavirus 90 días después de la segunda dosis de la vacuna, que se aplica con 28 días de diferencia. Observaron una disminución leve y esperada en el nivel de anticuerpos en los participantes vacunados, pero a un grado que se mantuvo alto y por encima de la inmunidad natural revelada en pacientes que estuvieron infectados por COVID-19 y se recuperaron. Además, no se observaron efectos secundarios graves en el llamado ensayo de fase 1 que comenzó en marzo. Los anticuerpos son solo un componente de la respuesta inmune junto con los linfocitos B, de memoria inmune y producción de anticuerpos, y los T, que matan a las células infectadas. Los investigadores señalan que aún no se conocen los datos sobre las células de memoria inmunológica.
Y decenas de líderes internacionales reclamaron un acceso equitativo y global a las vacunas contra el coronavirus durante una reunión especial de la ONU para abordar la gestión de la pandemia.
Con casi 65 millones de casos y más de 1,5 millones de muertos a nivel global, la Asamblea General de Naciones Unidas celebró una sesión extraordinaria para discutir al más alto nivel la crisis del COVID-19.
Aunque finalmente fueron menos del centenar que se esperaba, jefes de Estado y de gobierno de todo el mundo intervinieron con mensajes en video en la cita presentada por la ONU como una oportunidad única para impulsar respuestas comunes a la enfermedad y a las consecuencias económicas y sociales que está teniendo.
Ampliamos más sobre el tema de la vacuna.
La Organización Mundial de la Salud advirtió el viernes que la distribución de vacunas no eliminará por sí sola la pandemia.
Vaccines do not equal.
Las vacunas no significan cero COVID. Las vacunas y la vacunación sumarán una herramienta importante y poderosa a las herramientas que tenemos, pero no harán el trabajo por sí mismas.
They will not do the job.
La OMS recordó que no todo el mundo tendrá acceso a las vacunas a principios de 2021 y advirtió que hay una enorme presión en hospitales, cuidados intensivos y trabajadores sanitarios por la alta transmisión del virus en algunos países.
Progress on vaccines gives us all a lift and we can...
El progreso de las vacunas nos alivia y podemos comenzar a ver la luz al final del túnel. Sin embargo, a la OMS le preocupa que hay una percepción creciente de que la pandemia se acabó. La verdad es que actualmente en muchos lugares están viviendo una alta transmisión del virus.
Many places are witnessing very high transmission of the virus.
El COVID-19 fue detectado en China hace casi un año. Desde entonces, más de 65 millones de personas han contraído la enfermedad en todo el mundo, según las cifras de los gobiernos, y más de 1,5 millones de personas han muerto.
Y el jefe de Naciones Unidas alertó que la vacuna no basta para enfrentar el problema del coronavirus.
La vacuna contra el COVID-19 no pondrá fin a la devastación causada por la pandemia en el mundo. Así alertó el jueves el jefe de la ONU, Antonio Guterres, en una sesión especial de la Asamblea General, en la que participan 141 países. Las vacunas pueden estar disponibles en las próximas semanas y meses, pero no nos engañemos. Una vacuna no puede deshacer el daño que se extenderá a lo largo de los próximos años, incluso décadas. Guterres llamó a colaborar con una iniciativa hecha para acelerar la producción y el acceso a las vacunas, a la cual se han sumado 180 países. Repetidamente he hecho llamados para que la vacuna sea un bien global público disponible para todos en todas partes. El acelerador ACT y su dispositivo COVAX son las herramientas para llevarnos allí. Pero todavía hay una brecha financiera de 28 mil millones de dólares estadounidenses, incluidos 4.300 millones que se necesitan con urgencia para los próximos 2 meses.
En el programa no colabora Estados Unidos, que ha estado al frente de la investigación y donde el presidente Donald Trump quiere vacunar primero a los estadounidenses y anunció su salida de la Organización Mundial de la Salud. Tampoco participa Rusia, que ha desarrollado una vacuna, aunque algunos son escépticos sobre su eficacia. El jefe de la diplomacia internacional también llamó a adoptar un paquete de ayuda global equivalente a 10% del PIB del mundo y aliviar la deuda de países que lo necesitan durante la crisis. Muchas naciones se enfrentan el dilema de pagar la deuda o brindar servicios básicos a sus pueblos. Advirtió que la pobreza extrema está aumentando y el mundo se enfrenta a la mayor recesión mundial en 8 décadas, resultado de fragilidades, desigualdades e injusticias que ya existían y quedaron aún más expuestas por la pandemia. Naciones Unidas revela que en Yemen existen ya condiciones que se asemejan a la hambruna por el continuo conflicto armado que se prolonga en ese país. Desde la ONU, Carmen María Rodríguez reporta.
Prosigue el conflicto en Yemen entre el gobierno de reconocimiento internacional y el bando armado de los Houthis, con fuerte apoyo y financiamiento de Irán. Luego del inicio del conflicto en septiembre del 2014, la población civil ha visto su acceso al alimento restringirse al punto que en la ONU se estima que se cierra la ventana de oportunidad para evitar una hambruna en Yemen. Esto en el momento en que el nivel de inseguridad alimentaria se encuentra en en niveles alarmantes a través del país. A esto se refirió Stefan Dujarric de la Riviere, vocero de la Secretaría de la ONU.
That's according to new information today from the Food and Agriculture Organization, the World Food Program and UNICEF.
Esto es de acuerdo a nueva información de la Organización de Alimentos y Agricultura, la FAO, el Programa Mundial de Alimentos, así como UNICEF. Las agencias indican que existen áreas de condiciones similares a la de la hambruna, que es inseguridad alimentaria, fase 5, y que estas condiciones vuelven a aparecerse por primera vez en 2 años. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
La Unión Europea y 79 países de África, Caribe y Pacífico cerraron un histórico acuerdo tras 2 años de negociaciones que actualizará las relaciones entre las partes, adaptándolas a la nueva realidad mundial y que estará en vigor durante 2 décadas.
El acuerdo, que tendrá que ser aprobado, firmado y ratificado por las partes, abarcará un gran número de ámbitos que van desde el desarrollo y el crecimiento sostenible hasta los derechos humanos, la paz y la seguridad, y estará orientado a potenciar cada región.
La comisaria de Asociaciones Internacionales y principal negociadora de Europa, Jutta Urpilainen, destacó que el acuerdo marca un paso hacia una nueva era para la Unión Europea, África, el Caribe y el Pacífico.
Los países firmantes del acuerdo representan más de la mitad de los miembros de las Naciones Unidas, con una población de más de 1.500.000 de personas.